A estas alturas de la vida de Moisés, parecía él ir de una experiencia mala a una peor. A veces nosotros también tenemos esa experiencia. Parecería como si todo lo que hacemos está mal. Nada parece ir bien. Moisés había estado delante de Faraón, había planteado sus demandas, pero el corazón de Faraón se había endurecido. Egipto había sido castigado por Dios con varias plagas, y ahora Faraón lo había echado a Moisés. Le ordenó a él: nunca volverás a ver mi rostro de nuevo. La próxima vez que me veas, sos hombre muerto. Así que Moisés se fue y dijo: para mí está bien si no vuelvo a ver tu rostro nuevamente. Encontramos entonces en el capítulo 11, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. En otras palabras, él no solo los va a dejar ir, sino que los echará luego de esta plaga final. Dios golpeará a Egipto una vez más, y cuando lo haga esta vez, el faraón no solo les permitirá irse, sino que los echará de la tierra. A partir del versículo 2, leemos: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. A estas alturas los egipcios estaban gustosos de darles lo que fuera. En cierto sentido era como un salario. Ellos habían estado sirviendo a los egipcios como esclavos durante muchos años sin recibir ningún pago. Esto realmente era como una compensación para ellos por toda la labor que habían realizado, los años de labor que les habían dado a los egipcios. Los egipcios habían comenzado a observar a Moisés. Ellos habían atravesado ya por suficientes situaciones. Los siervos de Faraón suplicaban a Faraón: permite que este hombre se vaya antes de que todos muramos. Seremos aniquilados. No tendremos nada. Deja que se vayan. Era solo el faraón quien tenía el corazón tan endurecido que resistía la ida del pueblo. Las personas mismas estarían felices por verlos ir. El versículo 2 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Así que aquí hablamos acerca de Dios pasando a través de Egipto, y como el relato enseña, el primogénito sería asesinado. Y Moisés nos dice aquí que era alrededor de la medianoche. Yo supongo que es porque la medianoche pareciera como que fuera una hora de temor. Y el verso 5 dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. En otras palabras, sería erradicado el primogénito desde el menor hasta el mayor en la tierra, incluso de sus propios animales. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Es cierto que Dios siempre hace diferencia entre aquellos que son su pueblo y los que no lo son. Y dice Dios: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace siempre una clara distinción en lo que concierne a su pueblo. El versículo 8 leemos: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Sí? Moisés estaba enojado. El faraón también estaba enojado. Moisés entonces dejó la presencia del faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bien, el capítulo 11 es solo un resumen de lo que había sucedido hasta ese momento. Ahora continuaremos con la historia en el capítulo 12. Dice allí, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así que vemos que Dios ordena ahora que este es el comienzo de los meses. Dios los llevará a ellos hacia una nueva relación con Él. Ellos comenzarán a contar su vida desde este momento, esta nueva relación a la que Dios los está llevando. Conozco personas que tienen 50 años y ellos me dicen, estoy celebrando mi segundo cumpleaños esta semana. Pero ellos me están hablando de su nuevo nacimiento, de su nueva relación con Dios. Este es el comienzo para ellos. Comenzaron en Cristo. Y será el comienzo, empiezan a contar desde aquí. Lo que haya ocurrido en el pasado ya no cuenta más. El apóstol Pablo habla acerca de su pasado como basura. Toda la gloria, todos los logros que él experimentó en sus ambiciones, en su vida antes de conocer a Cristo, él las cuenta como pérdida. Sí, la vida realmente comienza con Jesucristo. Él es el comienzo de la vida. Es el comienzo de la cuenta. Todo lo demás antes de Cristo realmente no cuenta. Y Dios aquí está diciendo, hey, este es el comienzo. Empiecen a contar desde aquí porque ustedes tendrán una nueva relación con Dios. Es aquí donde las cosas comienzan. Hablad a toda la congregación de Israel, continúa el relato bíblico, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Yo quiero, estimado oyente, que note que la sangre debía ponerse en los postes y en el dintel de las puertas, pero no en el umbral, porque la sangre de este cordero es realmente simbólica de la sangre de Jesucristo, que nunca debe ser pisoteada. Sin embargo, para algunos es quien enfrentará la ira de Dios. Se nos dice en Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que la sangre de Cristo nunca debe ser pisoteada. Por eso la sangre debía colocarse a los lados de la puerta, pero no en el umbral. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ellos realmente debían quedar satisfechos cuando comieran este cordero. Pasaría un largo tiempo antes de que volvieran a comer otra vez. Ellos harían su salida y necesitarían todas sus reservas y sus fuerzas, sus energías, las que pudieran almacenar. Así que debían comérselo todo, tanto como pudieran. Si no pueden comerlo todo, entonces quemarán el resto en el fuego, no dejen nada. Y cuando lo comieran, debían estar preparados ya para salir. Como regla general, sus comidas eran como un descanso. Ellos no se sentaban a la mesa como nosotros en el día de hoy. Ellos se acomodaban alrededor sobre almohadones en el piso. Era algo muy informal para comer. A menudo vemos la figura de Jesús en la última cena con la mesa y demás. Pero no, ellos no comían de esa forma. Se tendían alrededor en el piso sobre almohadas y demás. Era un hábito de comidas extremadamente casual que ellos tenían. La comida estaba allí y ellos solo la tomaban, se recostaban y masticaban así los huesos y disfrutaban. Buena manera de comer, ¿verdad? Nosotros nos hemos vuelto tan formales que muchas veces hasta nos ponemos rígidos y formales cuando comemos, en lugar de relajarnos, de descansar. Cuando usted se relaja de esa forma, su comida se digiere mucho mejor. Pero costumbres son costumbres. Así que supongo que nosotros debemos estar acostumbrados así. Ahora bien, el cordero que debía escogerse debía ser de un año. No debía tener mancha. Debía ser separado de los demás durante 4 días para asegurarse que no tuviese imperfección. El cordero debía morir en la tarde del día 14 y la sangre colocada en los dinteles de la puerta. Esta sería la Pascua del Señor. El verso 12 nos dice, pues yo, dice el Señor, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Aquí Dios está declarando que el propósito de estas plagas había sido que él pudiera realizar contra los dioses de Egipto su juicio. Ellos adoraban las moscas, las ranas, el río Nilo. Dios ejecutó su juicio contra sus dioses. Así que él se está magnificando a sí mismo. Cuando el faraón dijo, ¿quién es Jehová? No lo conozco. De seguro, faraón aprendió. El verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y el Señor declara, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Así que la sangre sería una protección, como un sello para esa casa, una señal por la cual cuando Dios viera la sangre en los postes de las puertas, él pasaría de largo esa casa y el primogénito no moriría. Sin embargo, en cualquier casa que no hubiera sangre en los postes de la puerta, y en los costados de la casa, el primogénito en esa casa habría de morir. La única protección y salvación era por la sangre. Ninguna otra esperanza, ninguna otra forma, ninguna otra salvación, excepto a través de la sangre aplicada por fe, porque debía ser un paso de fe de parte de las personas. Usted realmente no puede pensar en cómo poner sangre en la puerta y que ese hecho pueda salvar a su primogénito. Realmente parece que esto no tiene sentido desde un punto de vista intelectual. Sin embargo, esto debía ser un paso de fe por parte suya. Moisés dijo, esto es lo que Dios dice que hay que hacer. Y ellos entonces debían obedecer la palabra de Dios por fe. Ellos no sabían que esto funcionaría. Ni siquiera estaban seguros de que la muerte los visitaría, excepto que Moisés había dicho que sería sobre los primogénitos de la tierra. Así que ellos debían obedecer por fe colocando la sangre en los dinteles. Pero como Moisés había dicho, la única esperanza sería a través de la sangre. Hoy Dios ha declarado que la única esperanza para la vida, la única esperanza de salvación, estimado oyente, es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra esperanza. Usted dirá, Chuck, eso es muy limitado. Yo no puedo creer en un Dios que tiene tantos límites. Eso es muy malo. Pues Jesús dijo, estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos la hallarán. Usted puede decir, pero no puedo entenderlo. Bueno, yo no le dije que lo entendiera. Simplemente yo lo creo. Yo creo en la palabra de Dios. Yo acepto la palabra de Dios como verdadera. No me pongo a argumentar con Dios, ni con la palabra de Dios, ni lucho con Dios. Porque, ¿quién soy yo para pelear con Dios? ¿Quién soy para argumentarle a Dios sobre lo que es justo o correcto o que está mal o está bien? Estoy diciendo que mis estándares de justicia están sobre Dios. Estoy diciendo que yo sé más que Dios. ¿Me atrevo a desafiar a Dios? Pablo dice, el apóstol, recuerden que son como barro en manos del alfarero. ¿Y qué derecho tiene el barro de decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo un cántaro de este tipo? Yo no quiero ser eso, quiero tener una forma diferente. Usted, estimado oyente, es lo que es, y no tiene derecho a desafiar a Dios, o de los caminos de Dios, o de los por qué de Dios. Pero si tenemos buen sentido, nos someteremos a Dios, ya sea que comprendamos o no lo que Dios dice. La obediencia por fe es lo realmente importante. Dios ha declarado en su palabra, en ningún otro hay salvación. Cuando el apóstol Pedro estaba siendo cuestionado acerca del milagro que habían hecho aquel hombre que era cojo y estaba de pie ante el consejo, él dijo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no está en mí preguntar o desafiar. Lo mío simplemente es confiar y creer, porque usted puede estar seguro que Dios hará lo que Él ha dicho que hará. Si usted sigue sus instrucciones, usted será salvo. Si usted no las sigue, usted está perdido. Bien, el pueblo de Israel pudo haber argumentado a Moisés, o argumentado con Moisés. Ellos pudieron haber desafiado lo que Moisés les estaba diciendo. Ellos pudieron decir, yo no veo ningún sentido en hacer esto. Y usted realmente no podía verle el sentido al hacer aquello, excepto que Dios había dicho que había que hacerlo. Y cuando Dios dice que algo debe hacerse, sea que yo lo comprenda o no, lo más sabio para mí será seguir adelante y hacer lo que Dios dice, porque descubriré más tarde que lo que Dios dijo era correcto. Si yo me someto a ello, estaré haciendo lo correcto. Si no, si me resisto y lucho, entonces estaré en verdaderos problemas. Dios declaró, veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios nos está diciendo esto en cuanto concierne a la vida y la muerte. Cuando Él vea la sangre de Jesucristo aplicada en su corazón, Él le pasará por alto. Usted pasará de la muerte a la vida eterna. Aquel que cree en mí, dijo Jesús, nunca morirá. Usted dirá, Chuck, nuevamente, no tiene sentido porque allí en el cementerio hay muchas tumbas. Si usted lee lo que dicen, dicen, descansa en Jesús. Otra placa dice, confía en el Señor. Y usted lee las declaraciones de fe de cada individuo. Ellos vivieron y creyeron en Jesús, pero ahora están muertos. No, estimado oyente, no lo están. Usted se equivoca al pensar que lo están. Ellos están muertos hasta donde nuestra relación con ellos se refiere. Pero ellos tienen vida eterna, tienen mucha más vida, viven en la presencia del Señor.